GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Saludando a nuestra audiencia en Uruguay, en M24, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado, en Argentina, en 1030M, en Radio del Plata, en las radios públicas de Bolivia y a través de mundo.sputniknews.com, estamos comenzando un nuevo GPS internacional con los temas más importantes de América Latina y el mundo. Vamos a hablar de Argentina y lo que tiene que ver con su situación económica, pero también social, en vísperas de lo que se viene, que son las elecciones parlamentarias y concretamente las PASOS. ¿Qué pasa desde el punto de vista económico? Las medidas para contener el aumento del precio del dólar en el país, las perspectivas respecto a la inflación, el impacto del COVID-19 en la economía. Vamos a recibir a Agustín Kozak, economista, para que nos esté hablando de esta situación. Además, con Juan Pablo de María estaremos hablando de las superpotencias del mundo, claramente Estados Unidos, Rusia y China en el centro, y el sistema internacional, cómo se analiza la puja geoestratégica entre China y Estados Unidos en un mundo que hoy está asignado por la incertidumbre, las perspectivas, el papel de Rusia. Bueno, Juan Pablo de María nos estará aportando su conocimiento. Será el momento también de presentarles a la audiencia de América Latina el proyecto RUNASUR, que tiene a Evo Morales como principal referente. Es un proyecto de comunicación con la mirada de los pueblos. ¿De qué se trata RUNASUR? Seguramente les suene el concepto de UNASUR. Bueno, esta RUNASUR parte desde abajo, no desde los gobiernos, sino desde los pueblos. Vamos a recibir a Javier Tolcachier, que es parte del colectivo que forma parte de esta RUNASUR, parte de lo que fue la UNASUR, para que nos cuente detalles. Y también pasaron cosas, un proyecto digital, un canal de YouTube, entre otras cosas, de un joven uruguayo que plantea revisar el pasado, pero con una mirada editorial, con contenidos políticos y de análisis. ¿De qué se trata? ¿Pasaron cosas? ¡Uy! Bueno, uno de los contenidos de este programa, que a toda velocidad y con la diversidad de siempre, arranca. Se llama GPS Internacional de esta manera.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora, con Gabriela Cazulo, repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos por Perú, donde el presidente Pedro Castillo recibió el saludo protocolar del cuerpo diplomático acreditado en ese país y en ese marco aseguró que los lazos de amistad con todos los países del mundo se incrementarán durante su gestión.
La política exterior de mi gobierno se basa en el multilateralismo activo, el derecho internacional, la integración económica, social y cultural, la solución pacífica de controversias, el respeto a los derechos humanos, el principio de no intervención, la cooperación para el desarrollo y la protección del medio ambiente. En ese espíritu y de conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, condenamos los bloqueos, los embargos y las sanciones unilaterales que solo afectan a los pueblos. Respaldamos plenamente el libre y el autónomo derecho de cada pueblo a mantener libremente y sin obstáculos el intercambio comercial y cultural con el resto de la comunidad global y latinoamericana. En ese contexto, reafirmo la importancia de una gobernanza global sustentada en normas e instituciones y renuevo nuestro compromiso con la democracia y los derechos humanos, promoviendo dichos principios y valores en los principales organismos mundiales, tales como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Concretaremos este compromiso proponiendo también modernizar la comunidad andina, que es el principal mercado regional para nuestras empresas exportadoras de manufacturas. El objetivo será revalorar dicha institución supranacional bajo un nuevo modelo de integración multidimensional. En particular, deseo hacerles un llamado para contar con la experiencia y conocimiento de sus países, para afianzar los esfuerzos de mi gobierno, que este gobierno viene desplegando para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos en el interior del país. La pandemia ha desnudado muchísimas realidades en esta patria.
En Colombia, el presidente Iván Duque dijo al participar de la ceremonia de clausura del sexto Congreso Empresarial de su país que no existía la dicotomía planteada por algunos sectores entre la salud o la economía durante la pandemia.
Sin manuales, sin referentes y quizás con la única referencia histórica de haber visto la peste española golpear a Colombia en 1918, donde se arrasaron con vidas en distintos lugares, no teníamos ningún otro antecedente que nos pudiera servir a nosotros de cuáles eran las lecciones. Pero no nos quedamos quietos, ni nos quedamos impávidos ni incautos. Obramos con velocidad en un momento donde los discursos trasnochados del socialismo del siglo XXI planteaban a la sociedad una dicotomía inexistente, o la salud o la economía. Un debate prácticamente pueril, pero malintencionado. Y le planteamos al país que no existía tal dilema, que sin buena salud no tendríamos una economía vibrante, y sin una economía vibrante no tendríamos cómo fortalecer el sistema de salud. Por eso nuestras medidas duras, y creo las más difíciles que ha tenido que emprender gobierno alguno, nos permitieron a nosotros decirle a Colombia que el aislamiento preventivo obligatorio sería un camino para fortalecer el sistema de salud, y que lo haríamos teniendo cerca del 40% de la actividad económica operando. Así se nos fueron los primeros 19 días, en incertidumbres, pero tratando de llevarle un mensaje a la nación en momentos donde las vacunas ni siquiera eran una posibilidad y que teníamos que adaptarnos en el distanciamiento físico, en el uso del tapabocas, también los protocolos de bioseguridad, e iniciar paulatinamente con esos protocolos esa recuperación. Por eso le dijimos a Colombia que nuestra acción sería en tres frentes, doctor Bruce: el frente de la salud, el frente social y el frente económico.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó este viernes a los conservadores que cuestionaron el inminente regreso a clases en medio del temor por la tercera ola de COVID-19 que acaba de marcar un nuevo récord en el país. De todas formas, el retorno será voluntario y se mantendrá el programa Aprende en Casa para tomar las lecciones a distancia.
No es solo un asunto educativo, es un asunto también social. Necesitamos que los niños no estén encerrados, que no estén sujetos solo al Nintendo. Están siendo afectados la mayoría de los niños, de los adolescentes, por esta situación. Entonces, sí es necesario el regreso a clase, pero los opositores, que no vuelven en sí, sino en no, siempre, lo tengo que seguir diciendo, es porque les daban mucho dinero, porque se dedicaban a robar, a saquear, se quedaban con la mayor parte del presupuesto, que es dinero del pueblo, y ahora que el presupuesto se le destina al pueblo y ellos ya no pueden medrar, están muy molestos. Imagínense, si en el gobierno del presidente Peña Nieto, el Universal recibió 1.450 millones de pesos y ahora no recibe ese dinero porque lo estamos entregando a la gente humilde, a la gente pobre, pues están muy molestos. Pero es hasta bueno, porque con esta sacudida, aún en esta circunstancia muy especial, se vuelven opositores y dejan de estar de aplaudidores, lo que eran antes, vasallos que solo aplaudían y callaban. Nunca hicieron un periodismo opositor, siempre alineados al régimen, subordinados al presidente en turno, y ahora están en contra. Es hasta interesante. No cabe duda de que estamos viviendo momentos estelares en la historia de México. ¿Cuándo se había visto esto? ¿Nunca? Entonces, esa es la explicación del por qué del regreso a clases.
En Uruguay, de cara a la tradicional Noche de la Nostalgia que se celebra todos los 24 de agosto, el gobierno dispuso ampliar las medidas y permitir mayores aforos y bailes en determinadas condiciones, con más libertades para personas vacunadas, según explicó el subsecretario de Salud Pública, José Luis Sagia.
Si bien las fiestas son eventos de riesgo, vamos a extender la confianza en los organizadores, en los cuales desde el 5 de julio hasta ahora, que se dispuso el retorno de las fiestas, se han demostrado que no han habido brotes mayores en estas actividades, por lo cual vamos progresivamente en el aumento de aforo y duración. Extiende el aforo en 100 personas en espacios cerrados y 150 en espacios abiertos cuando el público es mixto, sea público vacunado o no vacunado, y aumenta el aforo en 200 personas en espacios cerrados y 300 personas en espacios abiertos cuando esa actividad es exclusivamente para personas inmunizadas, y queremos decir inmunizadas que tengan dos dosis y 14 días. La ventilación en los salones de fiestas es obligatoria. Recomendamos la utilización de medidores de CO2, en los cuales donde haya mayor concentración de CO2 se pare la fiesta o se corte la música para ventilar y para poder disponer de una mayor ventilación. Extendimos la duración de las fiestas en 5 horas y le pedimos, como ya venía haciendo, a los organizadores el listado de asistentes en el caso de constatarse un brote o algún caso, poder hacer el rastreo, el testeo y bueno, el progresivo análisis o investigación epidemiológica. Los bailes son en espacio de 40 minutos con 20 minutos intermedio para ventilación o para que no se genere mayor aglomeración. Son en espacio de 40 minutos. Recomendamos el uso de barbijo en todo momento, salvo cuando se esté ingiriendo alimentos. Es una recomendación, sabemos que es muy difícil exigir, sobre todo en el momento del baile, pero sí lo recomendamos.
Los ciudadanos uruguayos o argentinos que deban emitir documentos, alquilar una propiedad en alguno de los dos países, realizar trámites públicos o transacciones entre particulares, podrán hacerlo en forma digital sin necesidad de trasladarse gracias a un acuerdo regional. El Parlamento uruguayo ratificó un documento firmado el 5 de diciembre de 2019 de reconocimiento mutuo de certificados de forma digital, el cual fue incorporado como ley nacional, según explicó a la Oficina de Comunicación Presidencial de Uruguay, Jimena Hernández, asesora jurídica de la AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento.
Tener una firma transfronteriza reconocida por Uruguay y por Argentina implica la posibilidad de que las transacciones electrónicas puedan fluir con seguridad jurídica entre los dos países, que las personas podamos emitir documentos electrónicos con firmas que aseguren el no repudio de la documentación, que nadie te pueda decir que no lo firmó, que no es el autor de ese documento, y por lo tanto también evita los traslados físicos, ¿no? En estos momentos en donde no podemos trasladarnos, donde tenemos las fronteras cerradas o limitadas, o quizás no queremos salir del país, podemos, de manera digital, emitir documentos, hacer trámites con el Estado o vincularnos entre particulares, ¿no? La firma puede utilizarse como si utilizaras una firma común, una firma hológrafa, para firmar cualquier transacción. Algunos ejemplos de los más típicos: hacer trámites con el Estado uruguayo de Argentina hacia acá y viceversa, suscribir contratos entre particulares. Depende del efecto que uno le quiera dar al documento, el uso de estas firmas electrónicas con esa garantía jurídica. Todas las transacciones comerciales, aduana, comercio exterior, podrían perfectamente empezar a utilizar este tipo de firmas electrónicas y agilizar los procesos, ¿no? Ya las fronteras terrestres no existen, en el mundo digital no hay fronteras, por lo tanto hay que agilizar estos mecanismos seguros para las transacciones entre los estados y entre las personas. Este acuerdo tiene su ámbito de aplicación en el Mercosur. Todos los países del bloque han suscrito el acuerdo de firma electrónica, simplemente que requiere una etapa más, que es la de internalización al derecho de cada uno de los países de ese acuerdo. Uruguay y Argentina ya lo hicimos, ya es ley nacional en Uruguay y en Argentina también, lo cual significa que hay reciprocidad. Tanto Brasil como Paraguay están en vías también de llegar a este nivel de reciprocidad.
Argentina instó al grupo de los 20, al G20, que promueva la digitalización para favorecer el desarrollo económico y social de los países. Esto durante una reunión de los ministerios responsables de las áreas de ciencia, tecnología e innovación. Por su parte, tras el crecimiento de la actividad en torno del 2,5% en el primer trimestre, el gobierno de Argentina prevé un crecimiento para la economía del país en el entorno del 7% en el 2021, luego de 3 años consecutivos en recesión. Vamos a hablar de este y otros asuntos. Estamos en contacto con el economista Agustín Cossack. Agustín, lo primero, ¿cómo analizas la situación de la economía argentina tras el impacto del COVID-19 y cuáles serían las previsiones macroeconómicas?
¿Qué tal, Fabián? Un abrazo para vos y para todo tu equipo. Bueno, mira, realmente el COVID fue un depresor de la economía mundial. Ningún país, salvo irónicamente China, pudo crecer durante el año anterior, y China, que venía creciendo a tasas de 6-8%, terminó creciendo al 2%, con lo que se detuvo la locomotora del crecimiento mundial. En este marco, todos los países han, de alguna manera u otra, efectuado grandes paquetes de estímulos al mejor estilo keynesiano, con política monetaria y fiscal expansiva. Sin embargo, en el caso argentino, fue un poco limitada la capacidad que tenía de maniobra el gobierno, atento a esto que vos decías, de tener una economía que venía, una macroeconomía muy vapuleada en los años anteriores. Para que ustedes tengan una idea, mientras que Estados Unidos inyectó paquetes de estímulos del orden del 10% del producto, países de la región como Brasil y Chile lo hicieron en el orden del 8-9% del producto. Argentina fue 3,5% del producto nada más. Y aún así, la vulnerabilidad de la economía argentina hizo que gran parte de esos paquetes de asistencia a personas y empresas repercutiera enormemente en la brecha cambiaria, que hoy por hoy es el foco de atención de los hacedores de política económica en el país. En ese sentido, es que toda la atención está puesta ahí, a ver cómo se contiene la brecha.
En ese sentido, ¿la economía va a jugar algún papel en el clima electoral rumbo a las elecciones de noviembre, o crees que no?
Bueno, hubo como tensiones en la coalición gobernante, ¿no? En ese sentido, que se están despejando porque más allá de que los gobiernos puedan querer proponer ciertas cosas, la verdad que la realidad o la coyuntura te da un baño de realidad. Esto se vio claramente cuando, por ejemplo, senadores oficialistas pidieron al ministro de Economía que no use los DEX que van a llegar ahora, los 4.350 millones de dólares que van a llegar a fines de este mes, lo utilicen para fortalecer los planes de asistencia. Y la verdad que fue la propia vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien desbarató esa jugada y dijo: no, los DEX se van a utilizar para pagar al fondo y perfilar de esta manera, sin decirlo, pero está claro que así va a pasar, que a inicios del año que viene vamos a tener un acuerdo con el FMI. Obviamente que las zozobras cambiarias que está pasando el país estas últimas semanas tienen que ver con la expectativa de que el gasto público se va a aflojar de cara a las elecciones. Sin embargo, el gobierno tampoco es que no puede tener la billetera suelta realmente, porque la coyuntura no lo permite.
En esa línea, preguntarte, Agustín, respecto a lo que tiene que ver con la economía, las medidas que se están buscando desde el gobierno para contener el aumento del precio del dólar en el país, ¿son efectivas? ¿Es posible? Ha habido una disparada, sobre todo de lo que se llama el dólar paralelo, ¿no? Muy, muy intensa. Obviamente esto arrastra a la moneda de curso legal. ¿Cómo ves esas medidas?
Exacto. Bueno, lo primero que hay que decir es que el gobierno tuvo durante el primer semestre la posibilidad, y así lo hizo, de recomponer reservas. Actualmente contamos con reservas netas del orden de los 8.000, 9.000 millones de dólares. Eso se logró después de un año, 2020, donde, como decía al inicio, gran parte de la emisión monetaria producto de los paquetes de estímulos fue a presionar a esas reservas, y las reservas habían quedado en niveles absolutamente críticos. Se restauró eso, y además el gobierno, en una jugada muy inteligente por parte del ministro Guzmán, logró que reconvertir deuda que era intransferible, ¿sí?, era intransferible en manos de organismos públicos como el Banco Central y el ANSES, en deuda transferible, en bonos, que son los bonos que, a partir de los cuales se hace el famoso dólar CCL o el famoso dólar MEP. De esta manera se les da, tanto al Banco Central como al ANSES, la posibilidad de intervenir en los mercados paralelos y de esta forma tratar de ponerle un coto a la brecha cambiaria. La brecha, la verdad, es un objetivo de política económica que en Argentina debe ser tratada, y así lo está haciendo el Ministerio de Economía, porque genera una serie de distorsiones en la conducta microeconómica de los agentes. Conforme la brecha aumenta, los exportadores dejan de liquidar, los importadores de alguna manera intentan anticipar importaciones, presionando aún más sobre las reservas, los formadores de precio se ven tentados en tratar de remarcar precios en función del dólar más alto. Después, si la situación persiste y se ensancha la brecha, es muy probable que aquellos que tengan, digamos, activos en pesos, intenten dolarizar sus portafolios. Entonces, la verdad que es una preocupación de primer orden el tema de la brecha. Pero con los instrumentos que tiene, digamos, el Banco Central, el ANSES, más las reservas que fueron reconstituidas, yo creo que es factible que el gobierno tenga éxito en el control del dólar, lo que deja interrogantes a largo plazo, porque controlar el dólar ahora implica de alguna manera disuadir de que va a haber alguna expectativa devaluatoria en el futuro. En algún momento Argentina no puede vivir permanentemente del atraso cambiario, en algún momento va a tener que corregir esa situación. La gran pregunta, el gran interrogante, es si lo puede hacer a través de un esquema suave. Yo creo que sí, atento a que la coyuntura internacional lo está ayudando al país, porque, por ejemplo, toda esta... este atraso cambiario que se está viviendo en Argentina durante los últimos meses, que de alguna manera intenta tratar de controlar precios poniendo un ancla en el aspecto cambiario para que los precios se vayan acomodando a la evolución de un tipo de cambio que viene más lento y efectivamente se viene desacelerando la inflación en Argentina, eso en algún momento te puede generar problemas de competitividad. Pero Brasil, nuestro principal socio comercial, la verdad que ha venido revaluando su moneda en los últimos meses, con lo que se compensa ese efecto. Así que yo creo que por estas, digamos, por aciertos propios y por ayudas inesperadas del resto del mundo, como lo que decía Brasil, Argentina va a tener éxito en no solo controlar la brecha, sino hacer una transición suave que permita reacomodar a valores más competitivos el dólar después de las elecciones.
¿Y qué pasa en ese sentido, Agustín, con la reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario, las negociaciones que ha realizado el gobierno argentino? ¿Van por buen camino?
Sí, yo creo que sirvió como... cuando se mueve el dólar, la política se acomoda, ¿sí? Porque la principal variable electoral en Argentina es la volatilidad del dólar. Dentro de la coalición gobernante había dos facciones, pero cada vez que la brecha pasa el umbral del 70% y llega al 80%, la política indefectiblemente termina acomodándose. Como te decía al inicio, la señal más clara de haber arribado a un consenso de que hay que acordar con el fondo para así llevar cierta previsibilidad a la economía y que el dólar no sea la variable de ajuste, vino en el discurso de hace un par de semanas de Cristina, donde dijo que los DEX se iban a utilizar para pagarle al fondo y nadie va a pagarle, nadie va a gastar reservas, encima cuando son escasas, si no tenés en mente un programa de acuerdo con ese organismo. ¿Cuándo puede llegar ese programa de acuerdo? Bueno, lo que nos está mandando el fondo, los DEX, alcanzan para pagar vencimientos que ya estaban programados para este año. No así, no alcanzan para pagar los vencimientos de marzo del año que viene. Con lo cual yo aventuro que en el primer trimestre del año que viene vamos a tener un acuerdo que permita de alguna manera postergar esos vencimientos que son bastante pesados y que hoy por hoy Argentina no tendría las reservas necesarias como para afrontarlos.
Agustín Kozak, gracias por tu presencia en GPS.
Bueno, Fabián, muchísimas gracias. Un saludo para tu audiencia.
El jefe del Comando Estratégico de los Estados Unidos dijo que los esfuerzos de modernización de las fuerzas nucleares y convencionales de China son impresionantes y advirtió que Pekín pronto se convertirá en una nación capaz de coerción. Según las estimaciones, China se va a convertir pronto, si no lo ha hecho ya, en una amenaza en la mayoría de las categorías de defensa espacial, cibernética, nuclear y de misiles. Vamos a hablar sobre lo que implica los cambios estructurales en el sistema internacional y las perspectivas a futuro con el investigador argentino Juan Pablo de María. Bienvenido, Juan Pablo. ¿Cómo analizas esta pugna geoestratégica entre China y Estados Unidos en un sistema internacional signado por la incertidumbre? ¿Y cuáles crees que son las perspectivas al respecto?
Gracias por invitarme nuevamente a participar del programa. Yendo puntualmente a las preguntas que planteabas, empezando por la pugna geoestratégica entre Estados Unidos y China, creo que esa pugna viene increyendo, en estos últimos tiempos lo podemos ir viendo, y en eso creo que hay que hacer un poquito de historia, en cuanto que hay algunos hechos que creo pueden considerarse históricos, en cuanto al rol de una superpotencia como todavía lo es Estados Unidos, en crisis, pero que aún conserva ese rol en el orden mundial vigente. Y en esto, entre los hechos que podemos destacar, están los atentados del 11 de septiembre de 2001, las posteriores invasiones, primero Afganistán, luego a Irak, también la explosión de las bancas internacionales, lo que se conoce como la gran crisis económico-financiera que estalla en el 2008, también podemos mencionar la administración de Donald Trump y por supuesto la pandemia, que todavía sigue en curso a nivel global. Y creo que estos hechos dan cuenta de la crisis política, geopolítica de Estados Unidos a nivel global. Y volviendo al primero de los hechos que mencionaba, creo que ahí Estados Unidos entra en una crisis luego de haber, de algún modo, logrado consolidar un poder unipolar durante la década de los 90, una vez que se cae o derrumba en el muro de Berlín y dos años más tarde se disgrega la Unión Soviética, su más potente rival durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX, y aún así, estos hechos que mencionaba, paulatina y gradualmente fueron incrementando una crisis en cuanto al rol político mundial de Estados Unidos como un ordenador o conductor de un orden global que hoy en día está atravesando un cambio de época. Y en este sentido China, la actual superpotencia que viene a pugnar o a luchar contra la todavía gran potencia mundial que es Estados Unidos, le viene, hablando en la jerga futbolera, pisando los talones a su más potente rival. Y en lo geoestratégico creo que China ha visto la oportunidad, no solo política, geoestratégica, sino histórica, de poder consolidar un orden mundial alternativo al existente, lo que no quiere decir que podamos decir de buenas a primeras cómo va a ser tal orden, sino que creo que gradualmente se está construyendo. Y para ser más ejemplificador con esto que digo, las históricas y todavía vigentes instituciones internacionales que fueron parte de la arquitectura de Bretton Woods, consolidadas luego de la Segunda Guerra Mundial,
y que tuvo a Estados Unidos como su líder o conductor, y que hoy en día son parte de esa crisis y están inmersas en ella. China, desde hace un tiempo a esta parte, antes de la pandemia inclusive, pudo también idear una arquitectura alternativa sin intentar, creo yo, el derrumbe o la destrucción de estas otras, sino operando de manera paralela tanto en las instituciones vigentes como FMI, OMS, OMC, OIT, BM, etcétera, etcétera, y a la par poder disponer de otras instituciones, desde el Banco Asiático de Inversión, Desarrollo, entre otras, de la cual en esto tiene que ver la Ruta de la Seda, porque es una manera de disputarle poder, no solo en lo geopolítico, sino también en lo económico y comercial, a Estados Unidos. Entonces acá podemos visualizar en este contexto mundial en el que nos encontramos, con una pandemia del mismo orden, una disputa de poder político que ha alcanzado un nivel global, con una China que, no nos olvidemos, desde la década de los 70, en el pasado siglo XX, en adelante, tiene un nivel de crecimiento que fue increyendo, más allá de las fluctuaciones y variaciones, para no ahondar en esos detalles, se mantuvo, y con la actual administración o gestión de su primer mandatario Xi Jinping, ha decrecido, pero aún así viene mostrando su poderío a nivel mundial, y no solo mediante lo que es el soft power, el poder blando, mediante tecnologías de información y comunicación, redes sociales, sus medios de comunicación, sino también mediante un hard power, un poder duro, que tiene que ver con armamentos, milicias que se van desplegando, fuerzas armadas que podemos seguirlas en medios y en redes, que China despliega con un poder que llama poderosamente la atención, ya que justamente eso quiere decir que es una potencia de tal nivel que puede, digamos, mostrando poder, buscar disuadir a esta otra gran potencia,
claro,
que Estados Unidos, que se sabe, por supuesto, que no ha dejado de lado ninguna de las aristas de poder que mencionaba, y, por supuesto, también, esto otro, el rol de Rusia en este marco. En esto creo que Rusia está ejerciendo un rol de equilibrador de poderes a nivel de orden mundial entre estas dos grandes potencias. Tengamos en cuenta, Fabián, que Rusia, con la pandemia, ha logrado instalar una diplomacia de vacunas con una vacuna de producción propia y logró salir de las fronteras euroasiáticas, donde es una potencia geopolítica, geoestratégica, militar, armamentística, y ahora también viene demostrando que es una potencia en materia de salud sociosanitaria.
Juan Pablo, consultarte por las perspectivas y los impactos que puede tener la creciente rivalidad entre estas superpotencias en ese orden mundial incierto. ¿Podemos hablar hoy de un desorden mundial?
Sí, absolutamente. Creo que ese desorden mundial está íntima y directamente vinculado a un cambio de época que estamos transitando como humanidad, como especie, como mundo, y creo que en esto es algo que quizá no se ve desde hace algunos siglos a nivel global. Pensando en esto que me decías, justamente esto me lleva a presentar algunas intuiciones. Una de ellas es que la actual época en la que estamos está de alguna manera agotándose. En términos del pensador Antonio Gramsci, el viejo mundo no termina de morir, el nuevo no termina de nacer, ¿no? Y si nos retrotraemos algunos siglos atrás también, creo que hubo algunos hechos históricos, políticos de tal importancia a nivel sistema mundo, que generaron tal eclosión que dieron lugar a un tiempo distinto. Pienso, cuando digo esto, en lo que fue el tránsito del medioevo a la modernidad, también en los procesos revolucionarios propios de la modernidad, como las revoluciones industriales, la Revolución Francesa, entre otros. Son acontecimientos históricos, políticos, de tal tamaño o envergadura que pudieron trascender sus contextos más micro, más próximos, más cercanos, y tener un alcance internacional que creo yo hoy en día estamos transitando algo así, en ese sentido, muy, muy similar. Por supuesto, con las condiciones del contexto en que nos encontramos, que no es el mismo de hace unos siglos atrás. Claro. Pero sí, el actual desorden mundial creo que pasa por ahí, Fabián, porque el mundo tal como venía, digo yo, hace unos siglos a esta parte, se está modificando sustancialmente. Claro. En este sentido, creo que China, como una de las dos más grandes superpotencias que hay actualmente en el sistema mundo o mundial, está leyendo este contexto y está viendo la oportunidad de liderar o conducir un reordenamiento mundial para, digamos, instalar una hegemonía, por llamarlo de alguna manera, y eso creo que nos tiene que hacer prestar atención, digamos, justamente a esto que hablábamos anteriormente, ¿no? A la pugna geoestratégica entre las dos grandes potencias. Lo que no quiere decir que Estados Unidos esté en decadencia, digo, como la otra superpotencia, que todavía es, creo yo, la superpotencia, en crisis, pero aún así, volviendo a esto que decía, creo que la otra gran superpotencia, o sea, China, tiene también un interés muy puntual en idear un orden mundial, digamos, así como lo supo hacer y lo llegó a hacer Estados Unidos.
Juan Pablo de María, te agradezco mucho por tu análisis y tu mirada sobre lo que implica esta situación, el nuevo sistema internacional y, por supuesto, el papel de las potencias. Gracias, Juan Pablo.
Muchas gracias a vos, Fabián, y a toda GPS Internacional.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Desde que regresó del exilio a Bolivia en el 2020, el expresidente Evo Morales impulsó la creación de una entidad regional capaz de reunir a los movimientos sociales de toda América Latina. El líder planea irradiar el modelo del Estado plurinacional a los sistemas de organizaciones de otros países. Ahora, cuatro países le están dando vida a un proyecto que se llama RUNASUR y que tiene, según el propio Evo Morales, por objetivo fortalecer la unidad de los movimientos populares en pos de una perspectiva de unidad de Latinoamérica y el Caribe. Vamos a hablar de este asunto y a recibir con mucho gusto a Javier Torcacher, que es parte del colectivo que va a dar vida a este UNASUR. Javier es del colectivo de comunicación vinculado a la integración de los pueblos de nuestra América, y con él vamos a conversar porque es uno de los que le está dando vida a este RUNASUR. Bienvenido, Javier, contanos lo primero, ¿en qué consiste y por qué es necesario RUNASUR?
Hola, Fabián, muchas gracias por esta invitación. Y RUNASUR es como bien decías, es un mecanismo de integración plurinacional entre los pueblos indígenas, afrodescendientes, los movimientos sociales, territoriales y sindicales de nuestra América, que tiene como objetivo resolver la deuda histórica, ¿no?, que se tiene con todos los pueblos, ¿no? Es un proyecto político que tiende no solo a recuperar el tema de la integración regional que ha sido horadada, socavada por los gobiernos de la derecha, sino a colocar un nuevo elemento en esta integración, que es la participación popular directa, y un elemento de carácter político, ¿no?, que es el objetivo de reparar la ignominia de la explotación, la discriminación, la exclusión que vienen sufriendo, digamos, los más segregados durante siglos, con el objeto, y aquí también una novedad, de construir una América plurinacional, donde haya igualdad entre los seres humanos, pero desde su diversidad identitaria. RUNASUR, digamos, la etimología de alguna manera lo explica bien. Runa en quechua quiere decir ser humano, persona, y por extensión, digamos, en colectivo, pueblo, y UNASUR, digamos, es la unión de nación sudamericana, ¿no? Entonces, es como eso, una integración desde los pueblos de nuestra América con el objeto de fundar una América plurinacional.
Te pregunto ahora por sus características y en qué se diferencia respecto a otras experiencias de integración regional, sobre todo en quiénes forman parte de esto, ¿no?
Bueno, como decía antes, la idea es, digamos, que se sumen los pueblos, las organizaciones representantes de las luchas populares, los que durante siglos, tanto en la época colonial, pero también en la República y con el advenimiento del imperialismo en la última centuria, vienen siendo excluidos de la participación efectiva y de la decisión efectiva del rumbo de nuestras sociedades, ¿no? Ese es un elemento distintivo, característico y diferencial frente a lo que ha sido, lo que han sido los procesos de integración interestatal, ¿no? Que, por supuesto, no se contraponen, sino que se complementan con este proceso, sobre todo los de carácter emancipador, como UNASUR, como CELAC, como el ALBA, TCP, pero que tienen otras características, tienen una característica como más desde arriba, ¿no? Desde los gobiernos y sujetos también a los vaivenes que la política trae en el cambio de gobierno, como se ha visto. En cambio, la solidez que le da a un proceso de integración, la amplitud que le da a la participación directa de los pueblos y de sus organizaciones, es algo que lo diferencia fuertemente de los otros procesos de integración.
Javier, si hablamos de los principales desafíos sociales que tiene esta América Latina hoy desintegrada de alguna manera por falta o por rompimiento de procesos de integración, ¿cuáles serían esos desafíos sociales?
Bueno, están a la vista, ¿no? La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, señala en todos sus últimos informes que la categoría más segregada, la categoría más explotada, más discriminada, más con mayores desventajas en lo que, digamos, en el indicador de pobreza multidimensional, son justamente los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes y todas las, digamos, todos los excluidos, ¿no? De este sistema que los vemos a diario en las calles, precarizados y tratando de sobrevivir. Entonces, la articulación de estos movimientos producirá, digamos, algo nunca antes visto, que es un gran movimiento continental de liberación de las condiciones desventajosas en términos no solo socioeconómicos, sino también en términos de identidad, ¿no? Fíjate que existe en nuestra América una gran discriminación frente no solo a los pueblos originarios, sino también a sus descendientes, ¿no? Y el tema es que el proyecto de RUNASUR, a mí me parece que es un proyecto que sí afirma la autodeterminación, afirma la identidad, pero a su vez genera la posibilidad de un proyecto de cohesión entre las identidades para generar un nuevo modo de organización social, una nueva forma de convivencia, un nuevo contrato social que por primera vez en la historia de nuestra región incluya verdaderamente a nuestras identidades fundantes.
Javier, el papel de los movimientos sociales y el sindicalismo en este nuevo mecanismo de articulación, ¿por dónde aparece? Este es un ejemplo, seguramente, ¿no? Reflotar un esquema de integración lastimado como fue de UNASUR, pero hacerlo desde el punto de vista de los movimientos sociales. Pero ¿qué papel te parece que le caben al sindicalismo, a los movimientos sociales en todo esto?
Un papel fundamental, Fabián, y esa también es una novedad, ¿no? Porque en los últimos años fue notorio el papel de las organizaciones indígenas en países mayoritariamente compuestos, digamos, por pueblos originarios, por pueblos campesinos como son Bolivia, Ecuador, Perú, Guatemala, México, pero en naciones como, por ejemplo, Argentina o Brasil o Uruguay, han sido otros los principales actores, digamos, de la ruta de la emancipación. Entonces, ligar como estas actorías me parece a mí un elemento muy novedoso que se ha producido en parte merced al exilio de Evo Morales en Argentina, donde él toma contacto y es apoyado fuertemente por movimientos sociales y entidades sindicales del país. Entonces ahí surge como una nueva comprensión, una nueva comunión entre, digamos, entidades que surgen desde historias diferentes, desde luchas paralelas, pero de alguna manera desde situaciones históricas diferenciadas, ¿no? Como es el nacionalismo en Argentina y el tema de las luchas originarias en Bolivia y en otros países. Entonces, esta comunión, digamos, de lucha me parece a mí un elemento sumamente importante para lograr una verdadera articulación desde los sectores más progresistas de nuestras naciones.
¿Qué respuestas se plantean desde el progresismo ante la ola conservadora que está asignando la política regional en los últimos años? ¿Qué perspectivas adviertes de respuesta de estos movimientos progresistas a todo lo que hoy pasa en la región?
Bueno, sin ninguna duda la palabra que caracteriza esta respuesta tiene que ser unidad, ¿no es cierto? Pero un nuevo tipo de unidad, justamente la unidad desde la diversidad, ¿no? No una unidad monolítica, y una unidad que tiene mucho que ver con la democracia real y la participación, una democracia participativa desde los pueblos, como la soñó en su momento Chávez, y todavía no se ha podido tampoco desarrollar a pleno en Venezuela, ¿no? Es decir, una incidencia mucho más fuerte de los movimientos y de los pueblos en la política concreta y una, diría yo, liberación progresiva de la figura de liderazgos únicos para hacer como más sólida esta respuesta y no hacerla depender solamente del accionar de algunos líderes que vienen siendo perseguidos y castigados y excluidos y proscritos de las elecciones, por ejemplo, como sucedió en el caso de Rafael Correa, a través de mecanismos de lofer o guerra judicial. Entonces, yo creo que la respuesta es esa, es la unidad desde la diversidad de identidades, y eso es lo que caracteriza a RUNASUR.
Javier, para quien quiera sumarse o al menos informarse de lo que se viene con RUNASUR, ¿cómo pueden hacer? ¿Cómo se pueden acercar?
Bueno, por un lado está el sitio web oficial de RUNASUR, que es runasur.org. Ahí están los datos de contacto para tomar contacto directo, pero también a nivel informativo pueden tomar contacto con el Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América, foro@integracion-mediolac.info, y ahí pueden obtener también otra vía de contacto.
Javier Tolcachier, gracias.
Gracias a vos, Fabián.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Pasaron cosas.uy es el rescate audiovisual de nuestro pasado reciente. Así se propone esta iniciativa de un uruguayo, Gustavo Signorelli, que cuenta de lo que implica retrotraerse hacia algunos momentos históricos del Uruguay y seguramente muchas veces en clave de humor, de ironía o de simplemente recuerdo, bueno, a través de esta propuesta audiovisual que circula en internet y que logra hacerse viral en las redes, permite llevarnos hacia algunos momentos históricos inolvidables del Uruguay que ya pasó. Vamos a recibir a Gustavo aquí en GPS para que nos cuente más de este Pasaron Cosas. Gustavo, bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Bueno, el proyecto surgió a raíz de ver el canal de Néstor Montalbano. No sé si lo conocen, si no, se los recomiendo. Lo pueden buscar así en YouTube, Néstor Montalbano. Es un argentino que tiene trayectoria cinematográfica en diferentes rubros y él empezó hace un tiempo a recopilar año por año para Argentina un cúmulo de acontecimientos de todo tipo, culturales, políticos. Creo que empieza por la década del 60 y lo sigue haciendo, creo que va por el 93, una cosa así. Y bueno, no sé cómo, viste, cayó por ahí, le di clic, le empecé a ver y me encantó. La verdad que me gustó. Yo viví 8 años en Argentina, entonces también me gustaba acordarme de algunas cositas y bueno. Y empecé a buscar para Uruguay, a ver si había algo parecido, no encontré, y bueno, me lo propuse. Dije, bueno, voy a tratar de hacer algo parecido, y empecé a recopilar material, a ver cómo podía armar los guiones, y bueno, así fue saliendo. Después, si ustedes ven el de Néstor Montalbano y ven el trabajo de Pasaron Cosas, van a ver que no, no tienen mucho que ver. Si bien la idea inicial es parecida, después el producto final es bastante diferente y bueno, salió así, me salió así.
¿Y sobre qué temas se cuentan las cosas que pasaron en Pasaron Cosas?
Mira, la idea es así, agarro un año, que en este caso, en esta primera fase, arranqué en 1984. Cronológicamente voy haciendo un raconto de los hechos de toda índole, o sea, desde la salida de un disco de un artista uruguayo, hasta una manifestación, hasta cosas de televisión, de programas de televisión, obviamente cosas políticas, justo te nombré 1984, que es un año como muy agitado, porque tiene el pacto del Club Naval, tiene el retorno de Wilson, la liberación de Sereni, las elecciones, por supuesto, entonces es un año bien cargadito. Y bueno, después la premisa es siempre pararme, bueno, ir enumerando los hechos cronológicamente, hechos que pueden ser frívolos incluso, no es que tiene que ser serio, hay de todo. Bueno, y pararme ahí, en ese momento, yo no la premisa es que no puedo ir al futuro, o sea, yo estoy viendo ahí a, no sé, a Wilson o a Sanguinetti, y la idea es que no los pueda juzgar con mis ojos de hoy, sino que yo estoy parado en ese mismo momento. Puedo sí ir para atrás, nunca para adelante, esa es la idea de los videos.
¿Y solamente el Uruguay está presente o tenés algún punto de contacto con lo regional?
Está ahí, poner el límite fue como medio complicado, ¿viste? Cuando pongo algún suceso extranjero es para dar un poco de contexto y marcar algo que es como sumamente importante, por ejemplo Chernobyl en el 86, o cuando asume Gorbachov en el 85, pero es una grajea chiquita que da un poquito de contexto, o bueno, en el 88 el plebiscito donde gana el no en Chile y empieza a derrumbarse el régimen de Pinochet, pero bien, bien cortito, ¿viste? Como para dar un poquito de contexto. Trato de que esté focalizado más en Uruguay, y si pongo alguna cosa del extranjero, por ejemplo, alguna música o algún programa, trato de que tenga un anclaje en Uruguay, que haya venido ese artista acá o que sea significativo para nosotros.
Gustavo, ¿cómo te manejas con la objetividad y la subjetividad? Porque, a ver, cualquier recorte histórico, cualquier mirada, tiene un enfoque subjetivo. El hecho, además, de editar videos, ¿no? Tiene además otro componente, pero vos te los planteás así. ¿Hay subjetividad o hay objetividad o ambas cosas?
No, totalmente, es como re difícil. Yo creo que no existe la objetividad. Sí existe la pretensión, por lo menos en este trabajo, no estoy hablando de toda la vida, de todo el mundo. Sí existe en este trabajo la pretensión de ser imparcial, de no bajar línea. Pero obviamente, como dijiste vos, Fabián, el recorte, la edición, la selección de los hechos, incluso la duración de esos hechos, está todo teñido de mi óptica. Entonces, bueno, obviamente está mi subjetividad, mi ideología, mi forma de pensar ahí presente, pero bueno, no lo hice con la intención de bajar línea, o sea, traté de que sea lo más objetivo posible. Como te decía, yo no, por ejemplo, en 1985, se da la primera interpelación a Manini, ¿no? Que es el tío de Guido, Carlos Manini Ríos, que era ministro del Interior por un desalojo y una represión en el IPA. Yo no puedo decir ahí, Manini, que el tío después fue militar y nada, formó el Partido Cabildo Abierto y tiene unas ideas un poco retrógradas según mi visión del mundo. No lo digo, solamente me limito a pararme ahí y bueno, tratar de relatar el hecho de arriba, lo más objetivo que pueda. Así que esa fue la idea, imparcial en la medida de lo posible.
¿De dónde surgen los materiales? ¿Solo de YouTube o haces un trabajo de archivo más potente?
Mirá, lo que hice fue concurrir a la hemeroteca del Palacio Legislativo, ahí en el subsuelo del Palacio. Ellos tienen archivos de los diarios, microfilmados en algunos casos, en otros digitalizados. Y bueno, es un trabajo medio de hormiga, pero bueno, es agarrar el año en el que estoy trabajando y empezar a partir de los diarios reconstruir cronológicamente los hechos que fueron importantes. A partir de eso, eso me guía, me ayuda bastante, después me ordena para después saber qué buscar. Primero voy por ese lado de ordenarme con lo que me parece importante y después voy a YouTube a buscar lo que hay. De hecho, en la descripción del video está siempre las fuentes ahí citadas Y ahí, bueno, puede ser que encuentre en YouTube, que la mayoría de las veces lo saco de ahí, pero también hay cosas que están en el sitio de TV Ciudad o en el sitio de Televisión Española, en alguna agencia de noticias, hay una agencia de noticias rusa, hay como diversas fuentes. Pero bueno, siempre el ordenamiento inicial me lo da el diario, los diarios.
¿Estás preparando, Gustavo, alguno nuevo ahora? ¿Se vienen capítulos nuevos?
Ahora estoy editando 1990 y bueno, la idea es que en esta primera fase saque uno por semana. Empecé en el 84, ahora este lunes pasado salió el 88 y la próxima semana sale el 89. Ahí va a ser una pausa, a ver qué pasaba, si a la gente le gustaba. Y bueno, en el interín ya me puse a hacer 1990. Así que por ahora hay 5 disponibles, el lunes que viene saldrá el sexto. Y bueno, estoy preparando el séptimo.
¿Y qué esperas que la gente, no sé, que se quede con qué de tu trabajo?
Qué pregunta difícil. Mirá, yo en realidad es un poco un hobby, ¿no? A mí me gusta hacerlo. Me insume mucho tiempo, mucho trabajo, pero creo que soy más o menos riguroso y meticuloso. Y bueno, entonces como que lo disfruto. Esa era la idea inicial. Y después si alguien le removía algo, que por lo que veo mucha gente sí... Está, para mí genial. Mi idea es que nada, que cada uno lo use como quiera. O sea, decir que tengo la pretensión de que, no sé, de crear una conciencia o algo así, me parece como que demasiado fingido o no sé. La idea es que lo disfruten, se acerquen a aquellas personas que les interese desde un lado afectivo, desde un lado emocional o de un lado mismo político o... del lado que quieran, pero mi mayor pretensión es que se difunda. Yo no quiero ganar plata con esto, no gano, de hecho, los canales son, el canal es sin fines de lucro, o sea que la idea es que se difunda lo más que pueda y que cada una lo use como quiera, está libre ahí para ser usado.
¿Cómo y dónde entonces se pueden encontrar para poder acceder al material?
Bueno, pueden entrar a YouTube, el canal se llama Pasaron Cosas UY de Uruguay, lo pueden buscar ahí, Pasaron Cosas UY. Y si no, pueden entrar a... Hay una cuenta de Facebook, que no la difundí mucho, pero ahí pueden ver las novedades. También la buscan igual, Pasaron Cosas UY. O en Twitter hay una cuenta que es UY Cosas, UY Cosas. Ahí también pongo los trailers, los resúmenes de un minuto de cada año, y pongo el link para que lleguen a la película de YouTube que estoy promocionando en ese momento.
Gustavo Signorelli, gracias.
Muchas gracias a vos.
El mundo en GPS internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Cómo te va, Fabián? Últimamente nos hemos referido a la significación de la bioeconomía como una alternativa propuesta en las iniciativas globales para afrontar desafíos como el cambio climático y la inseguridad alimentaria. En ese sentido, en un contexto de ampliación de la agenda de cooperación en el marco del G20, nos referimos a la reciente consideración del paradigma de la bioeconomía por parte de este grupo de países, lo cual muestra la necesidad de una coordinación global en torno a los compromisos referidos a los modelos de desarrollo sustentable. En este marco, recordemos que desde hace un tiempo se ha destacado la importancia de la bioeconomía en la economía global, dado que es visto como un paradigma que plantea importantes ventajas para la implementación de la Agenda de Desarrollo Sustentable. En esa línea, varios autores plantean la necesidad de conformar la sostenibilidad de procesos que permitan la eficacia de un sistema productivo a largo plazo a los efectos de evitar las implicaciones destructivas de la actividad humana en el medio ambiente, a partir de la promoción de un vínculo armonioso entre los ámbitos económicos, sociales y medioambientales. En este sentido, a partir de la importancia dada al progreso en relación al planteamiento de nuevos modelos de crecimiento económico, Russell pone énfasis en la noción de justicia social en vínculo con el uso eficiente de los recursos naturales como aspectos clave para considerar los futuros posibles relativos al progreso humano prospectivo. Asimismo, Barbosa y Corbella alegan la necesidad de cambios en términos de valores, tanto institucionales como sociales, a partir de la reflexión en torno a la promoción de políticas públicas referentes a las estrategias de desarrollo que planteen una resignificación en el relacionamiento entre la humanidad y el planeta. Más aún, la Cumbre de la Bioeconomía Global del 2020 ha señalado la necesidad de una mayor cooperación internacional en términos de comercio y desarrollo a los efectos de enfrentar los desafíos concernientes a la gobernanza de la bioeconomía del sur global. En este sentido, varios asuntos relacionados con la bioeconomía han sido presentados en el G20 en el marco de agendas específicas, tales como la de desarrollo sustentable, cambio climático, seguridad alimentaria, entre otros. Por su parte, también destacamos la creación del Grupo de Trabajo Internacional para la Bioeconomía Sustentable, que, como señalamos, bajo la órbita de la FAO, tiene el cometido de fortalecer las capacidades nacionales para desarrollar políticas estratégicas a los efectos de implementar la bioeconomía en concordancia con los objetivos de desarrollo. Y en este marco, diversos desafíos globales a los que nos hemos referido requieren necesariamente de la articulación política mediante marcos de gobernanza global, que, recordemos, refiere al desarrollo de un sistema de normas e instituciones para la conformación de mecanismos de cooperación internacional en torno al tratamiento de problemáticas que trascienden las fronteras nacionales. Bueno, sobre este asunto estaremos profundizando la próxima semana.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.